Ser Podcast.
Oh, sorpresa, ha terminado Succession y estamos destrozados con el final. Intentamos reponernos analizando ese cierre y por qué ha sido una de las grandes series de los últimos años. Los Roy son un poco odiosos, pero nosotros les hemos cogido cariño. ¿Podía haber un final feliz? ¿Es inteligente o tramposo el final? ¿Es conservador? En este episodio lo discutimos. Allá vamos.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Y esta es la sintonía que aterroriza cada semana a Julia, nuestra técnico, porque sabe que llega el momento de los spoilers y a nosotros nos pone casi, no sé, como en una áurea de analistas electorales. Dani Garrán, José Manuel Romero, llega al final de Succession.
Madre mía,
destrozado
qué
estoy.
Viaje,
no creo que me recupere en mucho tiempo. Avisamos de que sección con spoiler.
Sección sí, con spoiler.
No queremos ahuyentar
poquitos,
a nadie.
Bueno, vamos a evitar ser muy explícitos, pero sí, es que para comentarla hay que contar las cosas que han pasado en estos últimos capítulos. Bueno, durante las cuatro temporadas de Succession, el creador Jesse Armstrong, digamos que ha explorado los vicios del poder, la influencia, los privilegios, pero también ha recorrido los dilemas emocionales de sus personajes imperfectos, rotos y destinados a la degradación moral.
Sí, lo que comenzó como una adaptación del Rey Lear de Shakespeare, una serie basada en un esquema calculado de traiciones y alianzas en la búsqueda de un heredero para la fortuna de un padre, se ha convertido en la nueva joya de la corona de HBO como un retrato de las miserias del capitalismo feroz, la corrupción empresarial y la influencia de las élites en el poder. Succession ha llegado a su fin después de 39 capítulos y por ahora con 13 Emmys en su poder, seguramente la lista aumentará. Durante todo este tiempo hemos debatido acerca de cuál de los tres hijos de Roy conseguiría hacerse con los mandos del gigantesco imperio empresarial Westeroico, que controla la cadena de noticias más importante de Estados Unidos. Y
podría controlar la
opinión
pública también.
La pública también.
Dale Telemadrid.
Kendall, Siv y Roman han pasado por muchísimas alianzas, traiciones y pactos, y hasta el último momento sus preferencias no han dejado de cambiar.
Te quiero, Siv, te quiero un huevo, pero no podemos llegar por las buenas y decir que nos plantamos contra el acuerdo, que tenemos una idea brillante, pero que nos liderarás tú cuando ayer mismo bailabas a su son. No podemos. Ni decir que es Roman porque le falta imagen y encima ahora da pena. E igual peta. Así que, como es lógico, quiero ser yo. Pero de verdad creo que cualquiera objetivamente diría: Los Ángeles, mi perfil, experiencia, posición, deseo, mis declaraciones. ¿Debo ser yo? Si queremos conservar la empresa para nosotros, para mis hijos, para el tuyo.
Madre mía, es que
estás quedando embobado.
Sí, no, es que estaba pensando lo de empezar una frase, un alegato diciendo: te quiero un huevo, pero... Y ahora la ristra de condiciones para quedarme yo con el imperio. Bueno, después de la muerte, como saben, del patriarca, esto es un spoiler de hace 6 capítulos, en el inicio de esta temporada, la batalla de los vástagos se vuelve despiadada, como escuchamos, más que en dilemas financieros. En estos últimos capítulos hemos asistido a una exploración del sufrimiento, del desarraigo y de las heridas por resolver entre los vínculos emocionales de los hermanos. Todos se van dando cuenta de que ninguno tiene la capacidad de vencer a los demás, ni de despegarse de la herencia que supone un apellido como el que tienen.
Soy óptimo para esta empresa, soy óptimo para nosotros. Si los tres votamos, mantendremos el control. Si no, todo se acabó para siempre.
Ajá.
Y ocurre una cosa, que soy un pistón hecho para una sola máquina. Y si no me dejas hacer esto, mira, esto es lo único que sé hacer.
No eres el centro de todo.
Lo sé.
¿Eh? Tú no eres el más importante.
Yo no creo que lo sea.
Sí que lo crees, por supuesto que lo crees, lo crees.
Es una estupidez. Los tres sacamos algo con esto. Votarías contra ti misma, ¿te das cuenta? Sí, escucha, por favor. Te ruego que me escuches. Estoy capacitado.
Considero que no se te daría bien.
Otro silencio.
Estaba escuchando la banda sonora por detrás. Bueno, estas luchas internas se han sucedido bajo la atentada mirada de Madson, el líder de la empresa tecnológica que amenazaba con el asalto a la corporación familiar. El final de la serie es tan desolador como coherente con esa traición de la que todos han sido partícipes en algún momento. Al final, Logan Roy es poco más que un recuerdo, la empresa otro recuerdo lejano, y los tres hijos han resultado incapaces de gestionar todo lo que tenían entre manos. Un cierre que coloca las piezas de un rompecabezas retorcido en el que todos ocupan un lugar que en mayor o menor medida han ido labrando.
No estoy buscando ningún socio. Solo estoy buscando una cara visible. Porque, escucha, vamos a dejar la empresa en los huesos, vamos a apurar hasta el máximo. Va a ser desagradable. Por eso necesito un absorbe hostias. Cuando esté, dale que te pego, haciendo lo que mola.
Claro.
Eso es lo que necesito. ¿Lo ves un problema?
No, no, tío, no, lo puedo hacer.
Logan 2.0. Solo que esta vez es un chico sexy.
Es tremendo este momento. El mamporrero de Succession. Bueno, mucho que comentar, la verdad, después de este final de la serie. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo podemos interpretar ese final? Decía Dani, coherente pero desolador de esta última temporada.
Es que hay tanto por comentar, vamos a empezar un poco para calentar. Bueno, pues es un capítulo fascinante, un final que tiene mucho, 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 porque son varios finales, creo yo. De hecho, juegan con nosotros bastante, llevan jugando todo este tiempo. Es un gran culebrón moderno lo que es Succession, pero aquí juegan de forma un poco retorcida, porque emocionalmente con el espectador, aunque sean muy cabroncetes, son nuestros cabroncetes con los que hemos estado pues 5 o 6 años. Y el capítulo que dura hora y media, pues tiene, en mi opinión, dos finales. Un final emocional de los tres hermanos reunidos en una casa familiar, no vamos a decir mucho más de ese aspecto, y que realmente te los crees, te reconcilias de que pueden llegar a ser tres hermanos que se lleven bien, ¿no? Y luego está el final financiero-político de su historia, que difiere en ese momento del emocional, pero que indudablemente implica la decisión que ha tomado cada uno y cómo se mueven esos peones, que es de lo que se ha tratado toda la serie, ¿no? De quién se quedaba con el pastel. Y la verdad que es desolador por el camino que se le abre a la protagonista femenina, Shiv, que toma una decisión que puede parecer muy conservadora, pero yo creo que ideológicamente es muy coherente con el mundo en el que vivimos y con las posibilidades que puede tener en una empresa así. También Roman, que es el personaje quizá más roto y débil en algún sentido por el acoso de su hermano, como se ve en la escena final prácticamente. Y Kendall, que ha sido alguien que lo ha perdido todo a lo largo, o sea, que ha labrado ese camino, como decía Dani, a lo largo de tantas temporadas, y ha ido perdiendo por el camino absolutamente todo, 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 y lo único que quería lo pierde en el último segundo de la forma más cruel, pero a la vez de la forma más consecuente, creo yo, como está escrito el personaje.
A mí me parece que es un final completamente coherente. No es el final que más me hubiera gustado a mí, pero al final yo creo que los tres hermanos pierden absolutamente todo. O sea, es verdad que Sid toma una decisión al final, pero esa decisión le va a apartar de su familia, de sus hermanos, y me parece que todos acaban perdiendo. Y al final Succession es un poco la gestión, más que del éxito, del fracaso familiar, emocional, personal, de todos y cada uno de ellos. Estoy de acuerdo con esos dos finales que dices tú, José. Esa conversación en esa cocina me parece súper tierna, me parece todo un regalo, ¿no? que nos hace el creador al espectador. En parte, al final, queremos eso. O sea, lo que buscamos es que los hermanos hagan piña, los hermanos se queden con la empresa, estén unidos y haya un final feliz. Pero yo creo que a esta serie lo que le pegaba era pues este final, un final triste, un final desolador en el que todos están perdidos en la vida y empresarialmente, y me parece uno de los grandes finales de las series de HBO.
A mí me o sea, quiero decir que independientemente de cómo queden cada uno de los personajes, ¿no? Y de si han sido coherentes o no, y es verdad que la serie durante toda la temporada ha hecho continuamente lo mismo. Cuando parecía que estaban divididos, los volvías a juntar, y cuando se volvían a juntar se iban. O sea, ha sido una serie en la que en cada capítulo había unas alianzas amenazas distintas y unas rupturas nuevas. Y eso, que en cualquier otra ficción puede resultar un rollo macabeo y algo que no te crees o que te saca continuamente, en esta, por cómo está hecho o por incluso por el contexto, ¿no? En esos, si nos fijamos en la política, al final esas alabanzas, o sea, no es de extrañar que de repente haya políticos que dejen un partido y luego apoyen otro. Quiero decir, voy a pensar en Íñigo Errejón y Sumar, ¿no? Íñigo Errejón se va de Podemos precisamente porque entra a Izquierda Unida y ahora de repente está con Sumar. Quiero decir que son, el mundo da muchas vueltas, las alianzas y la lucha por el poder dan muchas vueltas. No estoy comparando a la izquierda con Succession, pero sí que quiero decir que cuando se lucha por el poder, las alianzas no son siempre las mismas, ¿no? No todo es ideológicamente puro, hay muchos cambios, y lo que muestra esta serie es precisamente eso. Lo que pasa es que lo hace desde el lugar quizá más ajeno a nosotros, que son esos millonarios que no cogen, ya ni siquiera cogen coches. Que en esta temporada, ¿cuántos aviones y helicópteros han cogido? Es que está más que en el Festival de Cannes, bueno, más que todo el Festival de Cannes.
La huella de carbono va fuertecita.
Y sí que creo que es un final que ideológicamente tiene su aquel, porque al final es una vieja cultura empresarial frente a otra nueva, ¿no? Son los herederos que se quedan al margen y arribistas que llegan, y que son cosas que podemos ver en la política, en la empresa, en el mundo de los medios de comunicación, en muchos sitios, ¿no? Entonces, que creo que sí que es una serie a corte con el mundo que está contando. Por supuesto, lo cuenta desde el artificio, eso hay que tenerlo
claro. Sí, no, indudablemente. Y de hecho, en esta última temporada, y especialmente en el capítulo final, ha hecho bastantes malabarismos a la hora de los giros, que en un momento, en esa hora y media de capítulo, tú dices, oye, no vale tanto giro, tanta carta en la manga, como en alguno, sobre todo en la relación con los hermanos, porque lo interesante desde la muerte de Logan Roy ha sido cómo ha crecido la serie con ellos tres, y cómo los tres han ido moviéndose, porque al final todo ha sido una coreografía. Lo que sí que creo que la serie, más allá de todo lo empresario, lo político, que es apasionante, que refleja nuestro mundo y que incluso el creador deliberadamente en esta última temporada lo ha acercado con paralelismos muchísimo más evidentes, sí, a la realidad sociopolítica americana, sí que tiene una cosa que es el peso del padre, y es una serie trágica en el sentido de la figura del padre, cómo condiciona a esos tres hijos, especialmente al gran protagonista, que es Kendall. Los otros dos, es verdad que han tenido muchísimo protagonismo, pero Kendall se lleva el plano final. Es decir, eso también es una declaración de intenciones, y es cómo un padre le arruina la vida también a un hijo por la manera en el que, cuando dice a los 7 años, me prometió esta empresa,
claro,
¿no?
Y como el padre es el que lía la madeja de algo que indudablemente en un mundo antiguo el hereu, ¿no? El mayor de la familia heredaba la fábrica, eso heredaba es. La casa, heredaba todo. Y cómo luego malmete para romper eso, no por una cuestión de no es justo que el mayor herede, tendrán que heredar todo, sino simplemente, no sé si por maldad o porque ve que está en juego su empresa. No, nunca lo sabremos porque Logan ya
al final intentas no entender cómo un niño de 7 años puede gestionar que vaya a heredar un imperio sin el más mínimo atisbo de amor, ni siquiera de cariño de ese padre, ¿no? Esa crueldad que tenía Logan Roy, que era como muy ambivalente con ellos. Y es verdad que en el personaje de Sheev sí que ha habido algunas migajas o algunas señales de la influencia de la ausencia materna, como a ella la había condicionado en diferentes momentos de su vida. La verdad es que nos da para un análisis de 3 horas, porque es apasionante. Pues bueno, la cena que estábamos escuchando de Lucas Matson, que puede ser pues un pope nuevo de los medios tecnológicos, ¿no? Un Zuckerberg, un Elon Musk, salido medio de Foro Coches, que lo que decía Pepa, arribista, pues sí, es que representa esa cultura donde los empresarios post Segunda Guerra Mundial, hechos a sí mismos, pues sus imperios no lo han heredado los hijos ricachones, y al final se los han quedado pues los nuevos supuestamente visionarios del Silicon Valley, que replican muchas de las dinámicas laborales que son antiguas.
Y luego a mí también me gusta pensar y me gustaría que fuera verdad que las decisiones empresariales, incluso las decisiones políticas, como pasa en Succession, hay muchas veces que se toman desde la
en
rabia.
En una noche electoral, dices.
Desde el rencor, desde la rabia o desde el amor, más allá de intereses, ¿no? De mirar a largo plazo, en futuro. Bueno, las las decisiones que ha tomado Steve en el último capítulo, es verdad que está pensado para su futuro, para el de su hijo, pero también hay una parte como de rabia, del momento de no quiero verte ahí, aunque seas mi hermano, ¿no? De te quiero mucho, pero no te soporto, que esa es como la frase que hace. Y no sé si en el mundo real, empresarial, a estas altas esferas pasará eso, pero es verdad que hay una parte también como de que te sale de dentro en ese momento y es irracional.
Estoy buscando paralelismos con otras grandes familias españolas que hayan heredado tanto,
y además,
pero claro,
desde
imperio
desde el absurdo se toman muchas decisiones, como en ese gran capítulo de la noche electoral, ¿no? Donde tú ves en manos de quién estamos, de qué televisión declara la victoria de un presidente americano mientras alguien le mete en los ojos un líquido.
Al único sensato, el wasabi. Sí. Claro, es que cuando vemos ese tipo de análisis nos echamos a temblar, porque al final la campaña que da la victoria a Trump es una campaña similar. No voy a meterme en jardines hablando de España, pero en realidad el peso de los medios de comunicación es complejo, muchas veces cuesta que lo denuncia, pues es señalado también, y aquí se ve claramente esas connivencias. Claro, son tres hijos locos, porque el padre es verdad que era como, bueno, teníamos cierta afinidad, pero el padre, ideológica, pero el padre siempre se mantuvo al margen, ¿no? Quizá como que sí que marca una era, un cambio de era en el que todo es a calzón quitado. Da igual, ¿no? Sí. O sea, da igual porque ya, bueno, pues di que han ganado las elecciones en Wisconsin, ¿qué más da?
Pero hay una mezcla de maquinación y capricho. ¿Sabes? Como de que también en las series se mueven en esa línea, que a mí me parece muy complicada, de no tomar esas decisiones como de forma muy, muy directa o tal, sino que muchas veces son a tropezones cómo se desarrollan los personajes en decisiones importantísimas para el futuro, que para ellos les da igual porque su futuro no va a cambiar, porque claro, tienen asegurado ese dinero. Entonces es muy interesante.
Acordaros cuando Roman despide a la ejecutiva de Hollywood que hacía películas, sí, simplemente porque le contesta mal.
Bueno, y Greg con el Zoom, despidiendo a todos los corresponsales de todo el mundo, y le dice goodbye y apaga el Zoom.
Bueno, eso lo han hecho empresas. Total. O sea, muchas empresas tecnológicas han despedido por Zoom. O sea,
y aquí vemos al sueco, lo primero que pide es una escabechina, ¿no? Sí. Que va a despedir a gente, pero que ahora lo va a hacer un chico sexy.
Y qué bien están los actores. Vamos a hablar, porque después de este final, con giro incorporado, pues es verdad que cada uno de los protagonistas, como hemos ido contando, queda relegado a un lugar diferente, pero es verdad que todos acaban perdiendo mucho de lo que tenían. Quizá Kendall, como decíamos, con ese plano final, pues es el que acaba un poco más desolado.
Sí, el personaje de Jeremy Strong, con el que ha ganado el Emmy, es uno de los que más peso ha tenido siempre como heredero del Imperio Roy. Después de un encuentro con sus hermanos, que resulta incluso tierno, y de la gran pelea que hace que su sueño se desmorone, el personaje camina deambulando sin rumbo frente a una simbólica estatua de la libertad. El actor ha contado en el podcast oficial de la serie cómo ha sido enfrentarse al final de esta etapa de su carrera.
I think I felt that the journey through this episode was, you know, winding the bow back.
Dice el actor, creo que el final a lo largo de este episodio consistió en hacer retroceder el arco del personaje lo más posible para alcanzar su objetivo final, que es alguien que lo ha perdido todo. Ha perdido a su padre, ha perdido su moralidad, ha perdido en cierto sentido su alma, ha perdido a su hermano y a su hermana, ha perdido a sus hijos, ha perdido el amor y ha perdido su ambición, que es algo que ha definido su vida.
Bueno, pues ahí escuchábamos a el actor.
Es que lo ha perdido todo. Perder la ambición, ¿eh? En una familia así, es que es
una familia que se mueve por la ambición.
Y educado, básicamente, en la ambición. Eso no te recuperas en la vida.
En la vida.
Ahora comentaremos todo lo que ha dicho Jeremy Strong después del capítulo final, porque se ha hartado de hablar con los medios americanos.
Sí, también hace balance de estos 5 años en los que ha interpretado al personaje y en lo que ha significado Succession en el panorama televisivo actual.
The show is Shakespearean in scope. You know, it's like,
dice Jeremy Strong que el espectáculo tiene una dimensión shakespeariana, es como si fuera una sátira rápida, pero tiene una profundidad enorme para documentar la vida contemporánea en este momento de nuestro país y de nuestra historia. Haber estado en el centro de algo tan significativo me hace sentir orgulloso y agradecido. ¿Qué significa? Hay algo en lo que he pensado desde que empezamos a hacer esto y que he leído, y es donde no hay amor, el poder llega, y es que donde no hay amor, perdón, el poder llena el vacío. Y para mí, de eso es lo que ha tratado siempre la serie. Y no creo que Jesse Armstrong esté ofreciendo ningún tipo de solución, pero para mí eso habría sido lo que podría haber ayudado y tal vez incluso salvado a estas personas. Y luego está la cúspide del poder, que los está atrayendo a todos y que nos atrae como nación. Es un peligro claro y presente, y eso es lo que significa para mí.
And which is drawing us in as a nation is, you know, is a clear and present danger. And that's what it means to me.
Es listo, Jeremy Strong.
Es listo, es de método. Es de método, pero es bonito esto que dice de donde no llega el amor, el vacío lo intenta ocupar el poder.
Al final es una, bueno, una familia destruida y si vamos un poco más allá y es la metáfora de un país, es un país destruido precisamente por no haber aprendido, ¿no?, a manejar los beneficios y también a convivir juntos, que de alguna manera de eso se trata, ¿no? Y es que, claro, te pones a mirar y todos los personajes, no sé cada cual es peor, incluso los que están en esa junta, ¿no?, cómo han ido dándose codazos o traicionándose unos a otros. O sea, es la gran serie sobre la traición.
La desintegración moral, ¿no?, de la economía y de la política. Yo estoy bastante intrigado por Jerry, ¿qué indemnización se ha llevado?
Necesitamos un spin-off
a lo de Goodfight de Jerry.
¿De cuánto cobras? Como sí. diría Juana Dolores, sí, ¿tú cuánto cobras?
Efectivamente.
Pues queremos a Juana Dolores preguntando los sueldos de Succession.
Entrevistando a Jeremy Strong, que cuando vean la serie pues se ponen a buscar lo que ha dicho, si salta al río o no salta al río, y si se bebió ese zumo horroroso que le preparan sus hermanos, que parece que sí.
Bueno, si las actrices de Adele tuvieron que comer 5 veces los macarrones, él también se tuvo que beber eso está claro. Bueno, hemos asistido a esta lucha fratricida por el poder que estamos contando, también a una noche electoral de infarto, a grandes conversaciones en despachos de empresas que deciden quién va a ser el nuevo presidente y a la corrupción en primera persona. Y no es España, ojo, seguimos.
El capítulo 8 transcurre en la noche de las elecciones presidenciales en las que los hermanos toman decisiones que ponen en peligro la democracia basándose, como hemos hablado, solamente en sus intereses personales. La decisión que toman en la ATN de declarar ganador a Mencken en Wisconsin está claramente inspirada, así lo dijo el creador, en lo que pasó en el mundo real con Fox cuando en las presidenciales del 2020 anunció que Joe Biden había ganado Arizona cuando ninguna de las otras cadenas lo había hecho. Aquí se pone de manifiesto la influencia del poder económico sobre el político y de la amenaza que supone en la posverdad una peculiaridad del sistema estadounidense que Armstrong siempre quiso mostrar en la serie.
A pesar de que nos dé ventaja como figuras empresariales a corto plazo, no sé. Mencken es una pesadilla, ¿vale? Hijo de una era de decadencia. Dice cosas horribles, cree en cosas horribles.
Nosotros no lo estaríamos nombrando presidente.
Oh, claro, no podremos coronarle, pero sí frenarle. Si esta noche se dispara, se volvería posible. Necesita de nuestro anuncio.
Eso es heavy, ¿eh? Dicen, no lo coronamos, pero sí hay una coronación mediática. Cuando claro, tú claro. ya lo nombras mediáticamente, ahora cómo das marcha atrás de ese anuncio. Es muy interesante, sobre todo en Estados Unidos, donde están esos estados en disputa que condicionan el número de votos. Bueno, como decíamos, la crítica a los medios de comunicación ha estado presente en toda la serie. Los paralelismos de la empresa familiar de esa sección con la de Rupert Murdoch siempre han estado muy claros. Y Waystar Royco incluye la cadena de noticias conservadora ATN, inspirada en Fox News. El propio Brian Cox, el patriarca de la serie, nos contaba su paso por Madrid hace unos meses en la promoción de la cuarta temporada, lo mucho que le preocupaban las fake news y la tendencia manipuladora de los medios estadounidenses.
It does worry me because it's such. Fox is.
Claro que me preocupa porque es tan. Quiero decir, la Fox es horrible y está mintiendo, está eligiendo cómo hacerlo. Y también en Estados Unidos es muy interesante, incluso desde la izquierda, una prensa mucho más liberal, porque parece que todo es cuestión de opiniones. No se trata del conflicto de cosas. Ya sabes, venden una opinión en lugar de informar de las noticias la mayor parte del tiempo, y creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay formas de opinar, no me malinterpretes, no estoy en contra de que muestren su opinión, pero a veces eso se aleja de los hechos, de la realidad real, ya sabes, solo la opinión. Y siempre es para hacer lo que dice tu sistema de creencias, y es muy difícil. Creo que es muy difícil para la gente ahora, especialmente en los medios de comunicación, en los telediarios, para los presentadores y las mujeres, es muy difícil aceptar una relación con cierta distancia. Y tiene que ser así. Y esa es la disciplina que a veces falta, ya sabes.
Bueno, pues siempre nos quedará esta entrevista con Logan Roy, con Brian Cox.
Lo recordaré
siempre. Uno de los grandes personajes de la televisión en una de las series que, esto no hemos hablado, pero lo seguiremos hablando cuando analicemos, que de alguna manera también cierra una etapa en la televisión.
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.